1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué gusto que estén acá junto a nosotros. Mi amiga Lisandra, pues se siente malita. Desde acá le enviamos millones de besos. Yo, y por supuesto, esto que le voy a decir, no se lo diga a ella porque después se cree cosas. Pero la realidad es que me siento un poco raro estando aquí sin alguien que necesito siempre que esté a mi lado. En fin, hermano, sin Lisandra con quien hablar, estuve buscando en internet y entre las noticias más interesantes encontré que 4 oficiales cubanos fueron sancionados por haber robado y vendido información clasificada del Ministerio del Interior a gobiernos extranjeros. Sus nombres son Coronel Carlos Emilio Monsanto, 37 años de privación de libertad. Mayor Ernesto Villamonte, 30 años de privación de libertad. Mayor Jorge Emilio Pérez, 30 años de privación de libertad. Además, un alto oficial de Tropas Guardia Frontera, del que todavía desconocemos sus apellidos, su cargo, solo sabemos que es un alto oficial de las Tropas Guardia Frontera y su nombre es Román. Para él fue condenado con 22 años de prisión de libertad. Hay 12 cómplices más juzgados y un imputado misterioso. No se sabe todavía quién es. Bueno, si usted quiere saber mucho más de este tema, entre en nuestra página de Facebook o en nuestra página de internet, martinoticias.com, y allí podrá encontrarla completamente, los nombres, las causas, las sanciones accesibles, todo está allí en nuestra página de internet. Ahora sí, pasemos a noticias mucho más agradables. Usted sabe que hay muchísimas personas que por estos días andan diciendo que la salsa como género musical pues falleció a manos de el reggaetón, que el reggaetón acabó con la salsa y que ya nadie puede estar haciendo eso porque eso son cosas de viejo y cosas de pasado y tal. La evidencia nos la trae de que eso es falso, nos la trae nuestro invitado de hoy, joven músico puertorriqueño y salsero. Su nombre es Edgar Díaz Peña, pero todos, absolutamente todos lo conocemos por Edgar Daniel. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo
Muchísimas estás? Gracias, Juan. De verdad, encantadísimo de estar aquí nuevamente en la ciudad de Miami y poder saludarte y conocerte personalmente y bueno, sobre todo también dar a conocer este gran proyecto que todo lo que dices es totalmente falso, como dijiste.
Eso, ahí, de eso vamos a estar hablando. Y para que usted se convenza, lo vamos a recibir, claro está, y le damos la bienvenida, pero recibámoslo con lo que mejor sabe hacer, su música.
Como tantas en la vida, llega un amor del bueno para hacerte compañía. Es perfecto, es todo lo que querías, pero así pasa el tiempo y hasta el más sublime amor te hastía. ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué tienes? ¿Por qué no te entregas? ¿Será que, corazón, no puedes? Aún no puedes olvidar. Corazón malagradecido, que ya no te entregas con pasión cuando te han querido. Malagradecido corazón malagradecido, que ya no te entregas, que ya no te excitas. ¿Qué es lo que pasa, corazón malagradecido?
Malagradecido corazón, con Edgar Daniel. Sí, señor, para aquellos que dicen que la salsa, que no, que ya, que la salsa es cosa de anciano. Aquí tiene a Edgar Daniel. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué
cojan,
que decirle tú a todas esas personas?
Cojan ese rolling ahí y súbele el volumen cada vez que escucha la canción. No, pues sinceramente para mí eso es totalmente falso. Ustedes saben que...
Pero para ti, para
muchísimo. Para muchísimo, obviamente. Bueno, lo digo porque no todo el mundo piensa igual, ¿no? Hay veces que la gente dice que sí, que la salsa está muerta y que otros géneros han venido a suplementar ese el género como tal, el de la salsa. Y eso es totalmente falso porque este es un género que está establecido por más de 50, 60 años. Desde, ya tú sabes, de Tito Puente, la Fania All-Star, después vino la salsa sensual, vino la descarga. Bueno, en fin, de los 90 que tuvo otro giro Giro también con Frankie Ruiz y Santiago, Jerry Rivera, todos estos artistas que fueron, pues que marcaron una gran época en el género de la salsa.
Y que han clavado el nombre en el Olimpo de la música.
Exactamente, y si fuera así, pues tuviéramos todos muertos de hambre, y la realidad es que sí se ha afectado en algunas áreas, pero sinceramente lo que es Colombia, República Dominicana, lo que está pasando es un fenómeno con esta música.
Pero últimamente yo estoy oyendo más salsa que hace, digamos, sí, hace 2 años.
Sí, definitivamente, y hay muchísimos exponentes salseros nuevos, en este caso como yo, que está poniendo su grano de arena, sino que necesitamos un poquito más de plataforma, ¿no? Quizás que la radio se abra un poco más, porque sabemos que obviamente no se puede tapar el sol con un dedo, sabemos que sí, que hay otros géneros que han venido, y eso es normal. Eso es como pasó con la Macarena hizo un boom en algún momento y ya se fue, ¿sabes? Hay que darle un tiempo también. El reggaetón, nosotros nos sentimos orgullosos porque también es un género también que salió de Puerto Rico,
básicamente,
¿no?
Sí.
Básicamente, aunque también los panameños hacen su, tú sabes,
sí, sí, por eso dije cosa, básicamente, para que
la fusión se creó en realidad en Puerto Rico, igual que pasó con la salsa. Ustedes saben muy bien que Cuba es, sí, una parte importante en este género de la salsa, sino que nosotros nos metimos un truquito también y fue así. Así que sinceramente esto es un género que yo creo que está establecido por más de 50, 60 años y es un género que nunca va a dejar de existir.
Uno de los grandes
no hay
de la
fiesta,
música.
No hay fiesta, Juan, si no hay salsa.
Eso sí es cierto. Eso sí
y
es
como
cierto.
Lo dijo el combo, sin salsa no hay paraíso.
No. Está muy bueno eso, te lo voy a robar. Oye, hace un tiempo uno de los más grandes de la salsa dijo que el nombre de la salsa precisamente venía por esa, valga la redundancia, esa salsa que preparan los cocineros donde
sí,
hay
sí,
una mistura de un montón de cosas.
Lo dijo Tito Puente una vez, que la única salsa que conoce es la salsa ketchup, la salsa de tomate ketchup. Esa es la realidad. Decía él que es un disparate, ¿no? Pero es que en realidad...
Y hablando eso de eso, fue... ¿tú sabes cocinar?
Te tiro ahí un cornflake con leche y guineíto.
me gusta.
Pero tú sabes que esto también viene por Richie Ray y Bobby Cruz, que fueron los que primero hicieron un disco que se llamó Salsa, en el cual yo también cuento con el apoyo de estos grandes también salseros que tuvimos también.
Pero vienes de tierra salsera, de tu localidad de nacimiento.
Sí, 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 también. En Puerto Rico tú le das una pata a una piedra y te sale un cantante, pues, ¿sabes?
Como en Cuba.
Como en Cuba, exactamente. Somos un pájaro a las dos alas, así que,
si
sinceramente...
Que una comió más. hay una, digamos que ala y pechuga.
No, que va. La verdad que los cubanos, yo sinceramente lo digo, ¿verdad? Soy muy fanático de su música, de la timba. Yo conozco mucho la música cubana como Clímax, escucho mucho los Bambán, ¿sabes? Me nutro mucho de esa música y es bueno también.
Oye, un salsero como tú, cuando no está escuchando salsa, ¿qué género musical le gusta?
Pues sinceramente, yo escucho mucha balada. En realidad, yo vengo de la época también de cuando vino Jerry Rivera, Marc Anthony, que vino a darle esta formación a la música más romántica.
Pero seguía con una base salsera.
Pero seguía con una base salsera, obviamente, porque todos mis...
No, indicios... digo otro género, otro.
Otro género como tal, así, wow, es que no te puedo decir rockero, porque jamás fui rockero, no, salsero, pues siempre fui salsero, 100%, desde que escuché este género, ¿no? Desde que tenía un ser razón. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y ahí fue que empecé a tomar clases de canto, clases de guitarra.
Y muchas personas dicen que los músicos se meten a músicos porque no les gusta estudiar. ¿Tú copiaste exámenes de niño?
Yo sinceramente te dije la verdad. Yo decía, contra la música sí hay billetes. Yo no voy a estudiar nada. Pero fíjate, me di contra el seto. Porque la realidad es que es una carrera muy muy difícil, ¿no? Es una sacrificada también. Ahí tiene sus altas y sus bajas. Yo he tenido un éxito rotundo. Luego pues se bajó. Las casas disqueras también se fueron. Le tocó uno coger la propia carrera en sus manos, o sea, que no es fácil. Ahí es donde uno ve y que exigía la compañía, decía, wow, pero es que no es fácil. O sea, cuando yo me acuerdo cuando estaba con Tony Morena en Musical Production, yo, ¿qué pasa aquí? Que no estoy sonando aquí, no, vamos a hacer un video, vamos a hacer esto, exigiendo, pero la realidad es que había, es costoso. Entonces, cuando yo lo veo ahora que lo estoy viviendo y digo, wow, o sea, la realidad no era fácil y ahora hay mucha más madurez, obviamente, pero tiene sus altas y sus contras. Se fueron las disqueras, ahora están las redes sociales, que sí, hay otra también, alternativa también. Donde
eso
no puede...
Vamos a hablar un momentico. Sí, sí. Dime una cosita, hablamos un poquito de esto que nos acabas de presentar, de Malagradecido
Corazón. Pues Malagradecido Corazón es una gran canción que tuve la oportunidad de hacer con Juan José Hernández, para la que no lo conozca, le dicen Juanchi. Él escribió la canción para Conteo Regresivo para Gilberto Santa Rosa, escribió el del Gran Combo, Arroz con Habichuela, Ha escrito varios éxitos, inclusive uno mío, el primer éxito mío que yo tuve así a nivel internacional, que se llamaba Cuando Baje la Marea, también lo escribió. Y un arreglo de Ceferino Cabán, que para mí es uno de los mejores arreglistas que tiene Puerto Rico, sin quitarle nada a Cuto Soto, uh-huh. Ramón Sánchez, el mismo Gamay.
No, no, por supuesto.
¿Sabes? Pero para mí es personalmente uno de mis preferidos y es un tipo de arreglo como romántico, pero a la misma vez muy bailable, que sin perder esa cadencia salsera. Y es un disco maravilloso, o sea, tiene muchas letras maravillosas y
¿compuestas
y
por arreglos. ¿Ti solamente? O
tenemos canciones compuestas por mí. Hay una canción que es muy importante que fue compuesta por mí, que se llama Padre. Es una canción que le hago a mi papá, un homenaje que le hago en vida por los años que
hombre, por todo lo que vivir, le debemos que le de,
y todo lo que le debo, y porque si hoy en día, hoy todavía sigo en esta carrera, es por la fuerza de, no, tienes que hacerlo, dale para allá, agarra, vete para Miami, vete para allá, que allá que está lo internacional. Y bueno, hay una canción también que se llama Enfermedad de ti, que la grabó en balada Cepeda, Andrés Cepeda, en Colombia, cuando le escuché, que se llama Enfermedad de ti, una gran canción, la hice en salsa, arreglo por Junito Dávila, que es un arreglista que está también radicado aquí, en Miami. Hay varias composiciones mías, pero la que estamos promocionando es Malagradecido Corazón, que es composición de Juan José Hernández, y arreglo de Ceferino Cabán, que es una gran canción. Ya se encuentra sonando fuerte en Colombia, está sonando fuerte en Panamá, está sonando muy bien en Santo Domingo. Ya estamos en los top 20 de las más escuchadas, así que espero que también aquí en Miami le guste.
Hombre, felicidades y enhorabuena. Precisamente por eso vamos a darle una probadita a nuestros oyentes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida regresamos. Tírame la música, Rey del Mundo.
Nada me emociona ni me da alegrías. Mientras más pasa el tiempo, es más profunda la herida. ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué tienes? ¿Por qué no te entregas? ¿Será que, corazón, no puedes? Aún no puedes olvidar. Yeah. Malagradecido corazón, malagradecido, que ya no te entregas con pasión cuando te han querido. Malagradecido corazón, malagradecido, que ya no te entregas, que ya no te excitas. ¿Qué es lo que pasa, corazón? Malagradecido, ¿será que no has podido olvidar aquel amor que te hizo soñar? ¿Será que ya no te amas?
Malagradecido corazón, y lo está escuchando acá en 1800 Online, el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy estamos conversando con Edgar Daniel, el salsero puertorriqueño, que bueno, en un final le va a poner a mover el esqueleto a todos los cubanos del sur de la Florida y de todo el planeta. Oye, Edgar, internet pues es un buen medio para promocionarse, pero también es una excelente herramienta para la piratería. ¿Cómo llevas tú esta dualidad del internet y la piratería y la promoción?
Pues mira, la realidad es que yo no me voy a poner a pelear con eso, ni tampoco voy a coger lucha con eso. Yo, cuando hago un disco, pues obviamente el que quiera bajar lo original, pues tiene la facilidad de bajarlo a través de las plataformas.
Pero el que no lo haga de manera original, coopera contra tu bolsillo y contra tu familia al final.
Exacto, sí, en esa parte sí, pero también son más personas las que lo bajan.
Fíjate que eso me dijo un amigo, me dijo, mira, a mí no me preocupa la piratería, hasta
¿te ayuda?
Me ayuda un poco, porque claro, nadie piratea lo malo, ¿eh?
Claro, y exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el DJ que lo piratea o cualquier persona que lo piratea está llegando a más público, a más masivo. Entonces, puede ser que se te pegue el tema. ¿Y qué va a hacer eso? Que te van a contratar y tu bolsillo después...
No, sí.
O sea, pero una parte es como, tú sabes, es como un subida.
Hay que lidiar con todo eso.
Son cosas que yo pienso que nadie va a poder contra eso.
Uno de tus videos de YouTube... Te vi con una guitarra, cargando una guitarra.
Oh, sí.
Bueno, digamos que te vi cargando el forro de una guitarra, no sé si había una guitarra adentro. ¿Tocas algún instrumento o era un forro de guitarra?
No, toco guitarra.
Para hacer un farolito ahí.
Toco guitarra, pero no soy un guitarrista, no te la realidad, tengo que decirte realista, no soy un guitarrista profesional.
No soy Eric Clapton.
¿Sabes? Exactamente, no te voy a hacer un José Feliciano, ¿sabes? Yo te toco guitarra quizás para mí, ¿no? Para mis composiciones, quizás te monto un tema que me gusta y lo canto, pero así como para yo llevármela a una tarima, y no, porque las pisadas son bien complicadas, sí. y... y pues para hacer, para dañarle el trabajo a los músicos profesionales.
No, que toquen no, ellos, que ellos toquen.
Exactamente.
Cada cual a sus zapatos.
Exactamente. No, y esa gente hay que sacarle su comida aparte, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. No, y está cañón pagarle y que no trabaje.
Exactamente. Así que no, pero me curo ahí en casa cada vez que voy a componer, saco la guitarra, la tengo allí siempre cerca, el piano también cogí unas clasecitas, pero más para mí personal, ¿me entiendes? Para mis composiciones.
Fíjate que he estado... Ahora mismo hago una memoria entre muchos videos de YouTube que he visto de salseros importantes, incluyendo temas tuyos, y veo que es frecuente que las modelos de los salseros siempre sean mujeres hermosas. ¿Por qué no ponen mujeres menos agraciadas o, por ejemplo, un gay?
Ah, bueno, si la canción trata de un gay, hay que ponerle un gay.
Bueno, ¿y por qué siempre fíjate, mujeres hermosas? ¿Por qué no siempre
hay
una menos?
Hay algo que tengo que decir, que los reggaetoneros se copiaron de nosotros.
Ah, no, también. La...
Ah,
entonces, no, también
de, ahí, de ahí tienen que, de ahí tienen que respetarnos, porque las mujeres de nosotros estaban chéveres y los reggaetoneros por ahí se fueron también. No, lo, es que en los videos realidad hay que obviamente...
No, es que para llamar la atención.
Darle gusto a la gente, claro, que entiende. Hay veces que el calcero es feo y pues tiene que usar una dama elegante, ¿me entiendes? Nada, son cosas de también de disquera. A veces las disqueras, a veces uno no tenía mucho control con eso, porque las disqueras, cuando tú ibas a grabar el video, estaba la modelo, estaba, claro. ¿Sabes? No te daban a escoger. Ahora es que tú dices, bueno, está buena esta.
¿Cómo podemos bajar, conseguir llegar, tener acceso a este disco y a este tema?
Pues está a la venta en iTunes, está en Amazon, en todas las...
Es que este iTunes me gusta mucho, porque... Te da la
posibilidad de escucharlo un minuto.
El tema que te gusta, compras el que te gusta y no tienes que...
Exactamente, y eso es muy importante también. Yo creo que eso es un adelanto también para la música, porque a veces tú tenías que comprar el disco físico, aunque tenías la foto, tenías pues la biografía,
sí, bueno,
tenías no la, la, los músicos que grabaron. Por ejemplo, yo en Colombia... Cuando yo iba, mira, aquí grabó Severino Cabán, grabó el piano, Angie Machado grabó la trompeta, el otro grabó, y yo decía, o sea, y es que se instruyen, ¿me entiendes? Eso ahora no existe tanto por eso mismo, pero también es una oportunidad que tiene la persona o el público de bajar, me gustaron estas tres canciones, le escucharon un minuto, me gustaron estas tres, pues bajo estas tres. Y es algo bueno, yo creo que sí, que es algo positivo.
¿En las redes sociales cómo podemos encontrarte? ¿En Facebook, Twitter, YouTube y todo?
Pues en Facebook estoy como Edgar Daniel Oficial, en Instagram Edgar Daniel Oficial y en Twitter estoy como Edgar Daniel.
Cuando las personas te escriben, tu fan, la gente que te sigue o tus amigos, la gente que te quiere, la gente que está contigo en esas redes sociales... te escriben, ¿le contestas tú o tienes un community manager ahí que
no, contesta fíjate, por ti? No me gusta tener un community manager.
A mí también.
De verdad. Me gusta siempre estar interactuando con el público porque yo creo que para eso son estas plataformas, para uno estar más cerca del público y dejar que te expresen lo que sienten o qué canción le gustó o qué le gustó o lo que sea. Si te esperaste una foto en traje de baño, estás gordo, tienes un chicho por aquí, tienes que ir al gimnasio, cualquier cosa. A mí me gusta esa interactuar con el público. A mí me encanta.
Si fuiste al gimnasio fue porque te lo compraste, pero hacer ejercicio nada.
Lo malo de eso es que hay Photoshop, mano.
Ah, a ver,
sí. De momento te ven de frente, oh, ¿qué pasó aquí? Era así, tú sabes. Es un poquito complicado, pero bueno, nada, es cuestión de curarse con eso de las redes sociales, es chévere, porque uno se mantiene en contacto publicado. Además, te da la facilidad de llegar a países que tú jamás ibas a llegar. A mí me escriben de Francia.
¿Página
de
web Italia, tienes mira. Además?
No, página web, fíjate, eso no lo he abierto todavía, pero ya pronto vamos a estar trabajando en eso.
Ahora mismo, ¿dónde te podemos ver?
Bueno, me pueden ver como en las redes sociales.
¿Y fuera de las redes sociales?
Y fuera de las redes sociales, pues tienes que ir a casa. No, mentira.
Bueno,
este,
si nos invitas a todos.
Vamos a estar haciendo una gira promocional bien intensa por aquí, por Miami, de la mano de Four Fusion, que son los amigos Yami García y Marlene Maceda. Vamos a estar trabajando fuerte, vamos a estar en todos los canales de televisión por ahí, así que... ten pendiente por ahí, que en todas las redes sociales vamos a estar subiendo el arte de cada programa para que puedan disfrutar de esta gira.
Yo veo que tú eres un artista muy inquieto,
sí,
y que tu naturaleza bastante
sí,
activa, hiperactiva. ¿Estás trabajando ya en otra producción? ¿Estás trabajando en otros temas?
Estoy empezando ya a trabajar en los temas, en el escogido de temas, pero pues no sé si todavía hacer una producción más, porque esta producción, aunque sí se le saca un poco porque se vendieron discos en los shows, pero no creo que sea ya tan corto efectivo hacer una producción como tal cuando ya la gente lo que pide es un tema o dos, me sigue, y trabajarlo en iTunes, y así poco a poco vas haciendo más éxitos. ¿Por qué? Porque en este disco, un ejemplo, tengo nueve temas y de esos nueve temas se trabajaron tres, o sea, se perdieron cinco temas. Entonces, si vas trabajando tema a tema, pues los haces éxitos todos.
Claro. ¿Entiendes?
Digo, no éxitos, porque el éxito te lo hace el público, pero los trabajas y todos son más conocidos, ¿no? Que dejar un tema que nunca se ha escuchado.
Y Cuba y Puerto Rico. Hace un momentico dijiste aquello de los pájaros de las dos alas, que siempre me gusta mucho. Jugué con esto, pero sí, me gusta mucho ese tema. ¿Piensas, como ya ha hecho el Gran Combo, miembros del Gran Combo de Puerto Rico y otros muy importantes artistas puertorriqueños, ir a grabar algo a la isla, hacer una fusion con algún artista cubano?
Sería espectacular, brother. Sinceramente, sería muy interesante eso que me acabas de decir. Para mí sería espectacular.
Y además, que el origen de la salsa, pues, está ahí, en nuestro pueblo.
Yo creo que hace falta, te digo por qué. Porque si hay algo que ha creado, volviendo a reggaetón, si hay algo que ha creado esta ola, es que estos reggaetoneros están unidos.
Sí.
Yo siempre he dicho que el género salsero como tal está dividido.
Pero los salseros, y sin hablar más ni denigrar a ningún reggaetonero, aunque no me gusta el género, pero bueno, no soy quien para hablar más de ellos. Claro. Los salseros también siempre fueron muy unidos.
Pues yo creo que en la Fania había esa unidad. Por eso estaba esa monstruosidad tan grande. Yo pienso que después de eso, cuando todo se derrumbó, vinieron otros artistas y otra cosa, como que el género empezó a coger... No sé lo que...
Pero hemos visto, no sé, a Gilberto Santa Rosa cantar con un montón de salseros, con el mismo Ruben Blade, con
otros. Sí, claro, porque ya son...
Bueno,
lo que te quiero explicar con esto, un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Daddy Yankee es Daddy Yankee donde quiera que sea. Y de momento empezó Ozuna y ya tenía un featuring con él. O sea, siendo un artista nuevo. ¿Por qué? Porque lo ayudó y ahí está la grandeza del artista, ¿me entiendes? Entonces, empiezas a ayudar a esa nueva generación que está empezando, porque ya Daddy Yankee está hecho. O sea, imagínate un Rubén Blades. Rubén Blades no hace un featuring con cualquiera.
Ese sí.
Ahora mismo yo lo llamo y me dice, ¿quién eres
tú? Sí, pero date un tiempo, que
entonces,
estoy ocupado.
Ahí es que yo siempre he dicho que el género está dividido. El género de la salsa lleva muchos años dividido y eso ha sido una piedra en el camino para nosotros seguir hacia adelante. Porque también existe...
Pero hay festivales como, no sé, festivales como el Montreux de París.
Sí, sí. Otro, no, yo he ido al de Milán. Milano. Yo,
o sea,
fui, claro.
Hay montones de festivales de salsa en el mundo entero.
Sí.
Yo siento que sí hay... Quizás lo que tú dices sí, que no...
Yo lo que te digo
los
es...
Los monstruos...
En cuanto a producción y canciones, exacto, ¿me entiendes? No están... No hay, me siguen. Inclusive hay una división en cuanto al salsero viejo y el salsero nuevo, porque estos salseros viejos siempre fueron el mayor crítico de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre decían, no, es que si es cara linda, contra, pero dame la oportunidad, que
sí, claro.
déjame dar mi producción para que tú veas lo que traigo.
Y hablando de la cara linda, eres un muchacho, la verdad, que bien agraciado. Dios
sí,
te premió con
yo siempre he dicho
una nariz que no fue la que me dio a mí.
Yo siempre he dicho, a que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Ya. O sea, no porque sea...
Pero eso de ser una cara linda, ¿te beneficia o es un lastre a la hora de...?
Bueno, según la compañía, en los 90 les beneficiaba. Antes tú ponías un cantante, no cantaba nada, y porque te era cara linda, le ponías un saco, un jaque cuero, una bufanda, y el chamaquito ya con las nenas era, tú sabes, pero ¿dónde están? ¿Entiendes?
Claro, claro.
Son pocos los salseros que tú puedes contar que desde los 90 han sobrevivido. ¿Entiendes?
Oye, Edgar, muchísimas gracias
por... No, gracias a ti, papá, gracias por la oportunidad.
Gracias también, por supuesto, a todos ustedes, nuestros oyentes, a nuestra super productora Berta Raval y a Richie Pérez, el mejor del mundo. Chau, chau, nos vamos con Edgar Daniel.
Sube el volumen, pa' que te acuerdes de mí.